En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 18 de enero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y, cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. A sus 88 años ha muerto Paco Gento. Esa es la noticia de la mañana en el mundo del deporte. Noticia triste y luctuosa. Muere una leyenda, uno de los jugadores más grandes de la historia de nuestro fútbol e el único en ganar 6 Copas de Europa. Persona tímida, socarrona, muy afable en las distancias cortas. Hace años, en un acto público conducido por Alfonso Villar, dejaba retazos de ese humor recordando una de las 2 expulsiones que sufrió y la alimentación de aquellos tiempos.
La primera que me sacaron en Bilbao, estaba discutiendo Marquitos con el árbitro y yo pasaba así al lado y dije, ah, mándala a tomar por culo. Me escuchó el árbitro como para casa. Y me echó.
¿Cómo era por aquel entonces vuestra alimentación y vuestra nutrición?
Pescado y carne. No comíamos espaguetis como ahora y eso, ¿no? Era pescado y carne y el desayuno pues lo mismo y una copita de vino también. Es que a Muñoz le gustaba el vinillo también.
Enseguida profundizamos en la figura de Paco Gento y en la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro. Empezamos con novedades en la vacunación contra el coronavirus. Mañana se abrirá la autocita para terceras dosis a los mayores de 30 años y los padres de niños de entre 5 y 11 empezarán a recibir un mensaje para que confirmen la cita de la segunda inyección. Anuncios que ha hecho la presidenta Isabel Díaz Ayuso tras presentar el funcionamiento de la videoconsulta médica que en un futuro vamos a poder tramitar con la tarjeta sanitaria virtual.
Algunos objetarán que nada sustituye a la experiencia presencial en los cuidados médicos. Y en efecto, esto va a seguir siendo la forma de atención más habitual. La videoconsulta será complementaria a la presencial y telefónica.
Díaz Ayuso se ha referido al caso Djokovic, dice que no comparte su visión sobre las vacunas, mientras sigue el debate sobre las palabras del alcalde de Madrid al respecto. El regidor ha dicho hoy que lo que hizo el tenista serbio para entrar en Australia mintiendo en el formulario fue deplorable. Contaremos también los acuerdos que ha adoptado el Consejo de Ministros y explicaremos el último informe de Cáritas sobre pobreza en España. La pandemia ha dejado a 2 millones de personas más en exclusión social y se ha duplicado el número de hogares que dependen de personas con contratos precarios.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Carlos Sánchez Blas, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya.
Para mí esto es mi vida. Mi casa, mi familia y esto es mi vida. Yo sin esto no sería nada.
Ha fallecido Paco Gento a los 88 años. Se va una leyenda, uno de los mejores futbolistas de la historia del club, el único del mundo en ganar 6 Copas de Europa, el hombre que tomó el relevo de Di Stéfano como presidente de honor del Real Madrid. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Una leyenda del club blanco, un jugador muy querido, además por su humildad. Ha fallecido con 88 años, jugó 600 partidos en el Real Madrid, marcó 182 goles y conquistó 23 títulos. Como tú decías, el único que ha ganado 6 Copas de Europa, solamente 2 clubes en la historia, el propio Real Madrid y el Milan, tienen más entorchados continentales como institución que Paco Gento de manera individual. Cedió todo su patrimonio deportivo al Real Madrid, más de 1.600 recuerdos, este jugador apodado como la Galerna del Cantábrico, que tenía esta voz cuando era más jovencito.
No sé si esto es en el Real Madrid, creo que todo el mundo lo sabe. He jugado todas las competiciones de la Copa de Europa, he ganado 6 títulos, he jugado 2 finales y luego pues he tenido 11 de Liga, 2 de la Copa Latina, 3 del Carranza, en fin, pues cantidad de éxitos.
Se ha guardado un minuto de silencio esta mañana en la Ciudad Real Madrid por parte de jugadores y empleados antes del entrenamiento del primer equipo. Se le va a homenajear el próximo domingo a las 4 y cuarto en ese Real Madrid-Elche que se juega en ese estadio en el que deslumbró Paco Gendo, y también José María del Toro a las 6 de la tarde. Esta tarde se va a instalar la capilla ardiente en homenaje y recuerdo a don Francisco Gendo.
Esta mañana hemos podido leer un excelente artículo de Enrique Ortego en el diario El País glosando la figura de Paco Gendo. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes, ¿cómo estás?
Me ha encantado el inicio, dice: prudente y sencillo, extremadamente tímido, hombre de pocas palabras, de carácter recio, socarrón y entrañable en las distancias cortas, capaz de descolgar el teléfono de su casa y cuando preguntaban por él cambiar el tono de voz para concluir con un lacónico: no está en casa, está paseando el perro. Así era a grandes brochazos Francisco Gendo. Así empieza el artículo con el que hoy despides a Paco Gendo, una leyenda de nuestro fútbol, Enrique.
Pues sí, la verdad que un hombre que estuvo quizá a la sombra de Alfredo Di Stéfano durante todos aquellos años de las 5 Copas de Europa consecutivas. Él duró hasta la sexta de 10 años después, ya la de los Yeyés, pero un hombre que ha sido, es historia del Real Madrid por esos 6 títulos que ahora comentaba, y nadie ha conseguido tanto como él, 12 ligas, y sobre todo por su presencia en el club en el que nunca se ha ido cuando dejó de ser jugador.
Una persona tímida, nada pagada de sí mismo, pero entiendo que muy afable en las distancias cortas, ¿no?
Sí, él era, tenía que tener confianza contigo para abrirse. No le gustaban las entrevistas, no, nunca le, casi siempre las rehuía. Yo creo que tuve la suerte de hacer posiblemente la última, hará como un año y pico, cuando el serial de los 90 años de la Liga que hice para la televisión. Bueno, nos costó muchísimo porque él ya estaba un poquillo malo, pero bueno, al final lo quiso hacer con la ayuda de sus sobrinos también, y la verdad que daba gusto hablar con él. He pasado muchas horas con él, hablando, tomando una cerveza. Era buen conversador, pero sí necesitaba tener confianza para ir ya a explayarse.
Gran admirador de Di Stéfano, al que sucedió en la presidencia de honor del club, gracias al cual se quedó en el Madrid, porque estuvo a punto de marcharse nada más llegar, ¿no?
Sí, el primer año no es bueno, y entonces el segundo año Bernabéu, don Santiago quería cederle a Osasuna o que volviera al Racing, y entonces parece ser que Di Stéfano subió al despacho. Eso también lo cuenta Alfredo, o sea que es una versión absolutamente confirmada, lo contaba Alfredo, subió al despacho y le dijo al presidente: don Santiago, dele una oportunidad, entre todo le enseñaremos a jugar, porque la velocidad y las condiciones físicas que tiene las trae de nacimiento. Entonces, entre todo le ayudaron hasta llegar un momento de ser un jugador que técnicamente era bueno a su manera. Es decir, aprendió la pausa, que es lo que decía Paco: yo lo que tenía que aprender era a pararme, y aprendió a pararse, y claro, con la velocidad suya y luego la pausa, pues se convirtió en el mejor extremo izquierda posiblemente de la historia del fútbol.
Él llegó desde Cantabria, nació en Guarnizo. Madrid le quedaba grande, decía, ¿no? Le impresionaba, le costó triunfar, como tú decías, pero era muy veloz, tenía una gran pierna zurda y sobre todo muchísimas ganas de aprender, ¿no?
Sí, él siempre cuenta una, que hubo un partido que no jugaba ese primer año, el segundo, estaba en la grada y que estaba sentado en la grada y al lado había un señor que estaba todo el rato insultando al once, que pero qué malo es este Gendo, que se vuelva, qué malo es este Gendo y tal. Y Gendo estaba en la grada, no era el once ese día, no era Gendo precisamente, sería Manolín Bueno, que fue su eterno suplente, ¿no? Pero esa anécdota a él le llegó al alma, ¿no? De estar sentado, que le insultaran sin ser el mismo, ¿no? Porque al principio le costó triunfar.
Es curioso, ¿no? Ahora ver cómo son los futbolistas de élite, los mejores del mundo, y cómo nos remontamos a su inicio en el Madrid, en la ciudad de Madrid, desde Cantabria, ¿no? Una provincia pequeña de España, cómo casi le devora emocionalmente el primer año, ¿no? Viviendo en una pensión y echando mucho de menos, digamos, la vida en una ciudad pequeña, ¿no?
Claro, es que realmente en una ciudad media, por decirlo de alguna forma, en Santander solo estuvo año y medio, porque antes se vivía en Guarnizo, cuando estaba en las inferiores o en el equipo que se fue después de estar en Guarnizo, él vivía en casa de sus padres. Además, su padre no quería que fuera futbolista, su padre quería que le echara una mano allí con la vaca, la gallina, los cerdos, y él no, él se dio cuenta en un momento determinado que le gustaba eso del fútbol y sobre todo que tenía una gran velocidad, y de la velocidad hizo su virtud.
¿Pudo ser mejor que Di Stéfano? ¿Diferente a Di Stéfano? ¿Estaba cómodo como lugarteniente? ¿Nunca se lo planteó? Él al final estuvo 7 años más en el club, pero ¿tenía potencial para haber sido, por qué no, el mejor jugador de la historia del Madrid o no?
Es que eran distintos, eran absolutamente distintos. Di Stéfano tenía mejor técnica, Di Stéfano abarcaba mucho más campo. Él era un extremo extremo, es decir, él no jugó en otra posición que no fuera la de extremo. Y Di Stéfano era un todocampista. Di Stéfano, según hay vídeos y películas que lo demuestran, muchas veces bajaba al portero a que le diera el balón y él salía con el balón jugado, se lo abría a Di Stéfano y luego remataba a él. Lo único que Di Stéfano siempre le pedía a Gento que pusiera un poquito de pausa, que se diera cuenta que nadie le podía seguir en la carrera. Entonces de ahí que Gento empezara a hacer esa pausa para que sus compañeros pudieran llegar al remate, porque si no, no llegaban nunca.
Enrique, ¿cómo crees que le gustaría que se le recordara a Paco Gento?
Como era una persona sencilla, una persona muy, muy de pueblo, entre comillas, con todo lo que bueno que tiene ser de pueblo. Él siempre hablaba de su Cantabria natal, y le gustaría así, siempre en segundo plano. A él no le gustaban las cámaras, no le gustaban los focos, ya te digo, tú llamabas a su casa y decías, Paco, ¿qué tal estás? No sé qué. No, Paco ha salido a pasear el perro y tal. Y evidentemente ya sabías que era él, ¿no? Yo, bueno, a mí una vez que me lo hizo ya decía directamente, no me digas lo del perro, que soy yo. Entonces, vale, bien, pero si no, era capaz de decirte eso y estar en casa tranquilamente, pues viendo una película o viendo un partido de fútbol.
Si podéis echarle un ratito, muere Paco Gento, la sexta velocidad del Real Madrid en el diario El País. Es un artículo magnífico y lo ha firmado Enrique Ortego. Enrique, un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo fuerte.
Un abrazo. ¿Qué más, Carlos?
Bueno, hemos escuchado su voz de joven y una de sus últimas apariciones hace 4 o 5 años como presidente de honor del Real Madrid. Este es el momento, un momento para la historia. Florentino lo tenía claro cuando llegó en 2000, su presidente de honor iba a ser Alfredo Di Stéfano. Y tenía muy claro también que su sucesor sería Paco Gento en un momento muy emocionante, aquel cuando fue nombrado.
Querido Paco Gento, más allá de este palmarés, tú representas los valores del Real Madrid. Eres parte de este escudo y permanecerás para siempre en el corazón de todos los madridistas del mundo. Sé que nuestro gran Alfredo Di Stéfano estaría orgulloso de que tú tomases su relevo al frente de la presidencia. Propongo, con enorme emoción y cariño, a Francisco Gento López como presidente de honor del Real Madrid.
Un futbolista muy querido, muy trascendente en esta ciudad de Madrid, por eso le han preguntado al alcalde hace unos minutos, José Luis Martínez Almeida, y reconoce que están barajando que tenga un reconocimiento público Paco Gento, que ha fallecido con 88 años de edad.
En esta ciudad le tendremos siempre en el recuerdo y estoy seguro además de que entre los grupos municipales seremos capaces de que ese recuerdo esté en las calles de Madrid, en una instalación deportiva, en definitiva, que podamos llegar a un acuerdo para que Paco Gento sea recordado por siempre en esta ciudad.
Hasta 3 veces le homenajeó el Real Madrid en vida. Pocos se pueden presumir de eso. Una en el 65, otra en el 72, otra después ya en 2007, cuando ya se había retirado. Paco Gento ha fallecido a los 88 años. Capilla ardiente a partir de las 6 de la tarde. Descanse en paz. Un abrazo para el madridismo. ¿Qué más en el equipo blanco, Blas?
Se ha confirmado la lesión de Marco Asensio, una rotura muscular. No es muy importante. 2 o 3 semanas de baja para el futbolista que ya no pudo jugar la final de la Supercopa. Vallejo está lesionado y, por lo tanto, no está en la dinámica del equipo, no va a jugar esta semana en el Martínez Valero y contra el Elche en el Estadio Santiago Bernabéu. Bale ha completado el entrenamiento disponible para Ancelotti y Carvajal, después de viajar en ese avión medicalizado desde Arabia Saudí, está guardando la cuarentena en su domicilio. Recordamos que Militao está sancionado, que el Madrid juega la Copa el jueves a las 7 y que Nacho hoy, felicidades para él, cumple 32 años.
El jueves contra el Elche, partido de Copa, octavos de final, eliminatoria a partido único. Vamos con el Atlético de Madrid. Toda una final la de mañana en Anoeta frente a la Real Sociedad, con bajas importantes, con el 11 parece que decidido, acaba de comparecer el Cholo Simeone, 6 derrotas en los últimos 11 partidos, hay que reaccionar ya, y además mañana es un Caro Cruz. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Sí, evidentemente, mañana es un Caro Cruz, porque si pierdes en Anoeta, quedas eliminado de la Copa, así que no le queda otra cosa al conjunto colchonero, a pesar de las bajas, a pesar de las muchas ausencias que va a tener el equipo de Simeone, que dar la cara en Anoeta y vencer. Recordemos que Jiménez por sanción, Griezmann, Llorente, Condogbia y Sapongic, todos ellos por lesión, se van a perder el choque de mañana. Eso sí, se recupera Stefan Savic, que estaba desde primeros de diciembre. ¿Sí? Desde primeros de diciembre estaba de baja por lesión, se ha recuperado, ayer entrenó, hoy también ha entrenado y seguramente entrará en la convocatoria para volar a partir de las 7 de la tarde en Anoeta.
Parece prematuro que juegue, ¿no? Todavía sí, Savic, sí. ¿Qué 11 ha probado el Cholo?
con Oblak en portería, Bersálico, Felipe Hermoso y Lodi en defensa, Correa, Herrera, De Paul y Coque en el centro del campo, Cuña y Joao Félix como hombres más adelantados. Se volvería al 4-4-2 y Correa, que prácticamente ha jugado de delantero en los últimos partidos, pues va a tener que jugar en la posición de interior diestro.
Bersálico entraría en la banda derecha, sería novedad, y Héctor Herrera en el medio campo. ¿Y el Cholo qué ha dicho acerca de la situación que vive el equipo?
Pues precisamente por eso, se le preguntaba si el equipo está demasiado nervioso, si está demasiado atenazado como para poder levantar el vuelo.
Bueno, siempre tuvimos responsabilidad más que presión, ¿no? Yo creo que la responsabilidad del año pasado, cuando estábamos allá por el mes de marzo, todos pensaban que no íbamos a salir campeón y el equipo tuvo la rebeldía, la fortaleza, la continuidad, el equilibrio, de sostener el momento de dificultad, que también ustedes se acuerdan que pasábamos cuando teníamos tantos puntos de ventaja y se fueron acortando aquellos puntos y de repente nos encontramos en ese espacio donde no salir campeón era un fracaso y se salió campeón. El año anterior, en la etapa de pandemia, vivimos una situación similar, faltando 11 fechas, donde estábamos muy lejos de la Champions y el equipo volvió a responder. Yo creo en el equipo, creo en los futbolistas, sé la capacidad de personas que tengo dentro del grupo y no tengo duda que van a responder bien.
Pues van a responder bien y dice que desde mañana que está absolutamente convencido. Y si te acuerdas, nada más concluir el choque de la Supercopa ante el Athletic Club de Bilbao, hablaba de la implicación de jugadores, que buscarían jugadores que estén implicados. Y se le ha requerido por esto. ¿Qué quiso decir con eso de la implicación de jugadores?
Simplemente, los que se implican a las características del partido que pedimos, con los cuales obviamente vamos a contar en consecuencia del partido que tenemos que jugar. Creo que la implicación, creo que lo explicaba muy bien Ancelotti en las primeras fechas del equipo, que no había tanta implicación a nivel colectivo, hubo después implicación y obviamente se puede jugar con un montón de jugadores que jueguen bien, con una buena implicación dentro del partido que hay que hacer, claro está.
Pues eso en cuanto a la implicación. Y ahora en cuanto a Luis Suárez, que llama la atención que mañana tampoco va a ser titular ante el conjunto donostierra. Ha hablado con Luis Suárez. ¿Cuál es ahora mismo la situación entre el técnico y el futbolista uruguayo?
Con Luis hablamos hace 2 meses atrás, por lo menos, de lo que pienso de él, de lo importante que es para nosotros y bueno, de todas las situaciones que se genera dentro del equipo con él o sin él dentro del campo. No mucho más que hablar. Lo que hablé con él, él lo sabe, y no lo hablé ni ayer, ni antes de ayer, ni después del Sevilla, sino 2 meses hacia atrás desde el día de hoy.
Hace 2 meses que habló con Suárez, pero no quiere desvelar el interior de esa conversación, pero Suárez ha desaparecido de la formación inicial en los últimos partidos. Es una realidad. ¿Qué más, Bonilla?
Pues que esta tarde, como decimos, a las 7 volará el Atlético de Madrid camino de Donosti, que se va a enfrentar a la Real Sociedad e Imanol Alguacil también tiene bastantes bajas. Barrenechea, Monreal y Carlos Fernández son bajas seguras. Vamos a estar pendientes de Alexander Isak, que es duda por un problema en el tobillo, aunque sí. Eso sí, recupera futbolistas importantes como Mikel Merino, como David Silva, como Zubimendi y como Rafinha, que arbitrará Álvaro Las Rojas y que hoy se ha puesto a la venta la cuarta equipación del Atlético de Madrid esta temporada. Roja, con el escudo antiguo y un lema en el pecho, 75 años honrando tu nombre. Algunos aficionados han colgado, por cierto, una pancarta también en el entrenamiento del Atlético de Madrid del primer equipo en Majadahonda, en el que se leía honradlo con la vida. Muchísimas colas para comprar la camiseta, que creo que con eso de tener el escudo antiguo va a tener mucha, mucha, mucha aceptación.
Hay mucha gente que lo demanda ante la masa social del Atlético. Y en 15 segundos, ¿vas otra vez con coronavirus? ¿Le ves más cerca del Atlético?
Las últimas informaciones dicen que sí, que está más cerca del Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco tiene que subir un poco más la última oferta que realizó al conjunto valencianista, que se acerque más al millón y medio de euros, incluso algo más. Y en cuanto que tenga un recambio José Bordalás, yo creo que el futbolista danés será rojiblanco.
Vamos con el Getafe. Ya ha presentado esta mañana su último fichaje. El centrocampista talaverano Óscar Rodríguez, canterano blanco, llegó a debutar con el primer equipo del Real Madrid en 2017, con la selección en 2020. Viene cedido por el Sevilla hasta final de temporada. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, lo hace sin opción de compra, así lo ha confirmado el director deportivo del Getafe, así que el 30 de junio acabará esta cesión del centrocampista de 23 años de Talavera de la Reina, ya con cierta experiencia en primera división. Ha jugado 92 partidos, ha anotado 13 goles, aunque con el Sevilla esta temporada prácticamente ha estado inédito. Por eso ha buscado una salida para él, como lo hicieron también compañeros como han llegado en este mercado de invierno, el caso de Borja Mayoral o de Gonzalo, buscando más minutos para seguir sintiéndose futbolista. Ese ha sido el principal motivo que ha dado hoy en su presentación como nuevo jugador azulón.
Sobre todo estaba pensando en que necesito minutos. Es verdad que nadie te va a regalar nada, pero estaba con ganas de venir a luchar por un puesto aquí. Yo creo que el Getafe está haciendo, me hago con la máxima ilusión de buscarme la titularidad como todos los jugadores y bueno, sobre todo dar un paso hacia adelante, intentarlo y seguro que se va a dar.
La tercera incorporación de este nuevo Getafe, junto con Borja Mayoral y Gonzalo Villar. Le han preguntado a Ángel Martín sobre si va a haber nuevas incorporaciones, se sigue trabajando en alguna más y sobre todo se trata de aligerar ahora la plantilla. Ha descartado la salida de Florentino Luis al Benfica y ha confirmado que el delantero mexicano Macías es uno de los jugadores a los que se está buscando acomodo.
El Getafe que refuerza la plantilla de cara a sufrir lo menos posible y por supuesto conservar la categoría en primera división. Y en el Rayo hay un nombre propio, Dimitrievski, Carlos Sánchez Blas.
Tiene mercado. Se habló del interés del Barcelona, que nunca ha cuajado. Sí ha habido una oferta formal del Al Nassr de Arabia, 3,5 millones por Dimitrievski, muy lejos de lo que piensa la propiedad. Raúl Martín Presa tiene una cláusula de 50 millones, no pide eso evidentemente, pero sí una cantidad cercana, con lo cual parece complicado que Dimitrievski salga en este mercado invernal y será el portero del Rayo de aquí al final de la temporada. Ha rechazado, repito, el Rayo, 3,5 millones del Al Nassr de Arabia Saudí. Un Rayo que juega el sábado en Vallecas a las 6:30 frente al Atleti para mantener ese 26-30 en el Santuario de Fútbol de Barrio. Sergio Moreno, cedido al Amore Vieta, ya es oficial, delantero que no ha cuajado en el Rayo y por cierto, Paco Gento vistió una vez la camiseta del Rayo, 13 de junio del año 65, junto a Ferenc Puskás en un homenaje después de un acuerdo Real Madrid-Rayo Vallecano.
Cierto, ha colgado hoy de hecho la foto el Rayo. Y tres noticias más. La policía detuvo al agresor del jugador del Sevilla, Joan Jordán. Se conocen las iniciales de su nombre, JCL.E. Tiene 29 años, fue puesto en libertad con cargos, se le acusa de desórdenes públicos y lesiones, tiene antecedentes policiales por malos tratos, lesiones y robo con fuerza. Además, el Sevilla ha emitido una nota en la que condena de forma enérgica la mofa y las vejaciones y ataques a la honorabilidad por parte de algunos miembros del Betis. La selección española volverá a jugar en Barcelona 18 años después. Será el 26 de marzo en Cornellá contra Albania en partido amistoso. Y en el Barça, Samuel Umtiti, operado hoy de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, estará unos 3 meses de baja. Esto impide su salida en el mercado invernal, como era el deseo del club, tras haberle renovado para diferir su salario y permitir la inscripción de Ferran Torres. En una gala telemática, la FIFA eligió a los mejores de 2021, los premios de PES. Por segundo año consecutivo resultó elegido como mejor jugador el delantero polaco del Bayer Lewandowski. Messi fue segundo, Salah tercero y Benzema cuarto. Mejor entrenador Guardiola, mejor portero Eduard Mendy del Chelsea. En categoría femenina se llevó el premio por primera vez una española, la jugadora del Barça, Alexia Putellas, que hace pocas semanas ganó también el Balón de Oro. Este fue el momento en que fue elegida.
The winner of the best FIFA Women's player for 2021 is Alexia Putellas. Congratulations. Felicidades.
Muy feliz. Quiero principalmente agradecer a todas mis compañeras. Sin duda también esto va a hacer que siga con la misma motivación o más para este año y bueno, espero que tengamos otra vez muchísimo éxito.
En el mejor once masculino aparece el defensa austriaco del Real Madrid, David Alaba, pero no Benzema. La delantera la forman Cristiano, Messi, Haaland y Lewandowski. Queda de maravilla para los cromos. En categoría femenina, incomprensible. No aparece ninguna jugadora española, ni siquiera Alexia Putellas. Vamos con más noticias del día. Garbiñe Muguruza se estrena con victoria en el Abierto de Australia, Laura.
La número 4 del mundo se ha impuesto sin problemas a la francesa Clara Burel en dos sets 6-3 y 6-4. Nuestra mejor raqueta femenina ha confesado a los compañeros de Eurosport la pequeña manía que tiene de no querer mirar los cuadros y solo conocer a su siguiente rival el día antes de enfrentarse a ella.
Que no quería mirar el cuadro, la verdad. Empecé con esa rutina porque así no analizo y no me va a tocar esta o lo que sea. No pregunto a nadie, no miro las redes sociales, no hago nada y lo mantengo poco en secreto. Solo pregunto a Conchita y suele ser un día antes, por ejemplo. Quizá esta tarde, esta noche se lo pregunte, pero mientras tanto disfruto del momento sin pensar en mi siguiente partido y eso también me da la facilidad, ¿no? De si no tengo un oponente todavía, solamente disfruto el momento.
Así que esta noche Conchita Martínez le dirá a Garbiñe que su próxima rival en segunda ronda será la también tenista francesa Alice Cornet. En el cuadro masculino, victorias de Roberto Bautista, que ha necesitado 4 sets para deshacerse de Tabaglia. También ha pasado a segunda ronda Pablo Andújar y Alejandro Davidovich, mientras que han caído eliminados Carballés y Albert Ramos en un duro partido contra Sebastián Báez, que se ha decidido en 5 sets.
Pleno de victorias para España en el europeo de balonmano.
Aunque con más apuros de los previstos, se impusieron los hispanos con un ajustado 28-24 a una selección de Bosnia que ya no se jugaba nada. Agustín Casado con 7 goles y Gonzalo Pérez de Vargas cerrando la portería en la segunda parte fueron claves en la victoria de la selección española, que ya encara la ronda principal, que arrancará el jueves y en la que se medirán a selecciones como Rusia, Noruega, Polonia y Alemania.
Agotadas las entradas para el Barça-Real Madrid de la Liga de Campeones Femenina.
70.000 localidades se han retirado en tan solo 5 días para el partido de vuelta de los cuartos de final de la máxima competición europea, que se disputará en el Camp Nou el 30 de marzo, siendo el máximo aforo permitido por las restricciones sanitarias. Será el mayor lleno de un partido oficial de fútbol femenino en España tras las 60.379 localidades que se ocuparon en un Atlético de Madrid-Barcelona en el Metropolitano en el año 2019. Antes de ese partido de Champions tendremos mañana el clásico de las semifinales de la Supercopa de España a las 7:15 entre el Barcelona y el Real Madrid. El jueves la otra semifinal medirá al Atlético de Madrid contra el Levante. Ambos partidos y la final del domingo se jugarán en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Y en baloncesto, nuevo aplazamiento de un partido del Fuenlabrada, Blas.
El Fuenlabrada, que hace casi un mes que no compite, ahora la COVID le afecta a su vestuario. Aplazado el partido que ya estaba aplazado, es decir, reaplazado. Mañana Betis Fuenlabrada se jugaba a las 8. No se va a jugar por casos COVID en el equipo de la Comunidad de Madrid. A ver qué pasa con el Fuenlabrada Juventud del próximo domingo en el Fernando Martín.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Y además, en Inglaterra, el Brentford, equipo de la Premier League, le ha hecho una oferta al danés Eriksen para jugar hasta final de temporada, con la posibilidad de ampliar el contrato hasta junio del 23. Eriksen sufrió un paro cardíaco durante la pasada Eurocopa. A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carolina García? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy es el día para rendir un homenaje a Paco Gento y veremos alguna de sus míticas carreras por la banda izquierda. En clave Real Madrid tenemos nuevas imágenes de la celebración de la Supercopa y también escucharemos a Simeone antes del partido frente a la Real Sociedad. Tenemos lo mejor de la entrega de los premios de Best, atentos. Y el partido de Muguruza en Australia, y la historia que os contamos al terminar es la de Marcos, un madrileño de 11 años, socio del Fuenlabrada, que se ha lesionado de gravedad y Sotillos le ha enviado un regalo.
Os vais a quedar a continuación con el punto sobre la historia, después el informativo de las 14 horas. Ahí a las 14:45 os contamos la última hora del deporte, y a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Gracias a todos. Adiós.